Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Populares y socialistas comienzan a negociar el reparto de la mesa del Congreso. María Daván.
Rafael Hernando por el PP y Antonio Hernando por el PSOE han protagonizado esa primera toma de contacto de cara a buscar acuerdos antes del día 13, fecha en la que se constituyen las cámaras. El encuentro ha sido cordial, pero según fuentes populares no se han puesto fichas sobre la mesa, no se ha hablado de nombres concretos. Sí se ha coincidido en que la próxima mesa de la Cámara Baja reflejará, como siempre dicen, los principios de estabilidad y de pluralidad. Cosa distinta es que ambos grupos quieran, como quieren, la presidencia de la Cámara. Rajoy no ve, sin embargo, razonable que con 90 diputados el PSOE lo pretenda.
El portavoz del Gobierno vasco ha pedido que el próximo Ejecutivo respete el autogobierno vasco y la plurinacionalidad del Estado. Lourdes Mate.
Josu Erkoreka lamenta que algunos partidos pongan excesivo énfasis en algunas líneas rojas para conformar un gobierno. COPE Vitoria, Elisa López.
El portavoz del Gobierno vasco no se moja sobre sus preferencias sobre el próximo presidente del Ejecutivo, pero sí pone condiciones programáticas, que Euskadi esté en su agenda y que se reconozca que España es un Estado plurinacional. Josu Erkoreka.
Que respete el autogobierno vasco, que respete y reconozca la plurinacionalidad del Estado español. Estas son las condiciones, los criterios con los que el gobierno vasco vería bien el gobierno que pueda constituirse en el futuro, cualquiera que sea la sigla o la sopa de siglas que vayan a integrarlo.
Pide a los partidos que se centren más en los acuerdos que en las líneas rojas, porque ese ha sido el mandato popular, y no descarta nuevos comicios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Según acaba de informar Estados Unidos, en Siria, en un ataque aéreo de la coalición internacional contra el Estado Islámico, ha muerto uno de sus dirigentes vinculado al supuesto cerebro de los atentados de París, en los que murieron 130 personas. Y todavía en el exterior, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha hecho un balance positivo de sus últimos 12 meses de gestión. Según Renzi, los hechos demuestran que el país evolucionó mejor en 2015 que el año anterior. Roma, Paloma García Ovejero.
Europa ha fallado en su política económica, Obama ha sacado a Estados Unidos de la recesión, pero la Unión Europea no lo ha conseguido. Matteo Renzi termina el año con este diagnóstico, al mismo tiempo que reivindica su propia gestión. Los hechos demuestran, según el primer ministro, que Italia ha evolucionado mejor en 2015 con respecto a 2014. Eso sí, Renzi dice, solo estará satisfecho cuando Italia vuelva a ser líder en Europa. En un largo discurso parlamentario, rueda de prensa de fin de año, ha repasado sus principales decisiones al frente del Ejecutivo, especialmente de su reforma electoral, que entrará en vigor en 2016.
La Biblioteca Nacional ha adquirido una edición inédita de Los Bocadillos de Oro, escrita por Hernán López de Yanguas en 1542. Los dichos y sentencias de los siete sabios de Grecia, que así se titula, ha sido adquirido fuera de nuestro país, Efi García.
Son consejos y proverbios para que incluso los niños más tiernos los pudieran aprender de corrido, según él mismo decía. La obra del bachiller López de Yanguas fue impresa en Medina del Campo y consiste en la interpretación poética de un género a base de apólogos, consejos y proverbios muy popular en la Europa de la época. La más conocida es la atribuida a Marcos Pérez. La edición adquirida por la Biblioteca Nacional era desconocida hasta ahora. No aparece en las bibliografías, que sí recogen dos ediciones posteriores de la misma obra.
En los deportes, Benítez culpa a la prensa de estar haciendo campaña contra el Real Madrid y contra el Florentino en concreto, Germán Mansilla.
Sí, el entrenador del Real Madrid ha denunciado en rueda de prensa una campaña de los medios de comunicación contra Florentino Pérez, contra el club y contra él mismo. Ha destacado sus éxitos en su carrera como entrenador, dice que tiene una relación cordial con el presidente y que su relación con los jugadores es mucho mejor de lo que se quiere contar.
Lo que está claro es que hay una campaña contra Florentino, contra el Real Madrid, contra el entrenador del Real Madrid. Se maneja, se inventa, se manipula. Yo lo que te garantizo es que la relación con la plantilla es infinitamente mejor de lo que se lee en los medios de comunicación.
En el Barça, Luis Enrique está pendiente del mercado de invierno. El conjunto blaugrana ya puede fichar y no ha ocultado su interés por Denis Suárez.
Pues lo he visto bien. Jugador que ya, después de su paso por el Sevilla, en el que participó, aunque yo creo que le faltaron minutos allí, aquí en Villarreal está participando, está siendo importante y está a muy buen nivel. Y sí que podría ser una opción.
Y hoy en la Premier, a las 9:45, Leicester-Manchester City, la revelación del año, el equipo de Ranieri, que es segundo, contra los de Pellegrini, que si ganan se mantendrán en la tercera plaza.
Un minuto, ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos ahora mismo en el centro de la capital 10 grados con cielos nublados y no se esperan lluvias. Para mañana, más de lo mismo. Cielos grises con máximas de 11 y mínimas de 5 grados. En cuanto a las carreteras de la región, continúa la tranquilidad. Tan solo hay problemas en la M50 a la altura de Las Rozas, donde por obras en la calzada hay tráfico lento y continúa cortado el carril derecho sentido A6. Cuidado también en el Alto del León. Se mantienen los bancos de niebla que están provocando visibilidad reducida. Y sepan que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha anunciado hoy que se fomentará la utilización de la red de aparcamientos disuasorios repartida en 19 municipios y que ofrece casi 22.600 plazas, un 80% de las cuales son gratuitas o cuestan menos de 2 euros al día y que, según la presidenta, están infrautilizadas. Sigue y continúa la información en la tarde con Expósito, aquí en COPE.
En 25 minutos actualizamos la información. Ahora escucha esta voz, seguro que te suena. En COPE hemos hablado con él muchas, muchas veces.
Hola, buenas tardes, Ángel. Encantado de estar en tu programa. Oye, pues muy bien, gracias a Dios mi cuerpo responde bien y estoy aquí al pie del cañón con los pobres de esta tierra.
Es Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Es un auténtico ejemplo de ayuda incansable a los demás. Él está allí en el corazón de África, pero aquí en España son muchos los que le echan una mano. Uno de ellos es su hermano Miguel. A través de la Fundación Bangassou, recauda dinero para atender a los más necesitados allí.
Nos dedicamos fundamentalmente a tres tipos de proyectos: sanitario, educativo y de promoción social. Y fundamentalmente vienen respaldados por lo que ellos nos piden. Es decir, nosotros no proponemos ningún proyecto si previamente ellos no lo necesitan. Cuando ellos lo necesitan, pues entonces nosotros intentamos buscar la financiación a través de lo que sea.
El Ayuntamiento de Córdoba, de donde son ellos, les otorgaba hasta ahora una subvención de 12.000 euros, y digo hasta ahora porque la Corporación Municipal les ha retirado el dinero. 12.000, ¿eh? ¿Sabes qué se hacía con esos 12.000 euros? Cuestiones sanitarias.
A la compra de medicamentos y ayudar a los equipos sanitarios a comprar los billetes de avión para los desplazamientos, ¿no?
Ya lo has oído, compraban medicamentos, se pagaban los billetes médicos para los viajes que desinteresadamente iban allí a operar a los que se iban a morir. Además de la subvención a la Fundación Bangassou, se ha retirado también el apoyo a otras 10 asociaciones relacionadas de alguna forma con la Iglesia. ¿Por qué? Desde el Ayuntamiento no se da explicación alguna. Eso sí, hay que recordarles que la Fundación de Monseñor Aguirre no destina sus recursos solo para atender a los católicos. Lo que hace es ayudar al más necesitado sin que importe su religión, su edad o el sexo. Basta con ser centroafricano. Afortunadamente, la sociedad cordobesa se ha movilizado para reparar, sustituir esos 12.000 euros.
Se cierra una puerta, se abren muchas ventanas y afortunadamente la sociedad de Córdoba está respondiendo magníficamente y los primeros han sido las cofradías y hermandades que han decidido dar una cantidad para cubrir estos 12.000 euros que el ayuntamiento ha dejado de financiando.
¡Qué vergüenza! Esta mañana, cuando hablábamos con Miguel Aguirre, el hermano del obispo, nos decía que allí en la República Centroafricana no entienden que nos entretengamos en estas cosas cuando lo importante es ayudar y que esa ayuda llegue a uno de los países más fallidos del mundo. Precisamente mañana hay elecciones en la República Centroafricana y ojalá salga un gobierno que pueda acabar con esa sangría.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es 29 de diciembre. Ni fu ni fa. Es un día ámbar. Porque como mañana 30 está entre el Día de los Inocentes y el de Nochevieja. Vamos, que es una de esas fechas que no dice nada. Como la luz ámbar de los semáforos. Nadie la respeta. De ahí que hay que queramos hacer un homenaje a las gentes y cosas que se sienten ámbar. Vamos, que no les hace caso a nadie. John Uriarte, otro que tal baila, sí, nos trae algunos testimonios. John.
Es que me siento ámbar, Expósito. Bueno, vamos a empezar con un ámbar de libro. Hace no mucho, el mundo se detenía en España para ver la Fórmula 1. Recordemos, Alonso y su escudero Lobato nos alegraban el aperitivo y la comida del domingo. Y todo el mundo sabía las ruedas que debía llevar Fernando, si el problema era del motor o era de estrategia. Ahora, en cambio, la Fórmula 1 es ámbar, no llama la atención, no interesa. Como mucho, se hacen mofas y chistes como este.
BMW, Mercedes, Renault, Renault y gana Red Bull, que es una bebida. Alonso deja Ferrari y ficha por Lambrusco.
¿Claro? ¿Qué? ¿Tanto que sabemos de motor? ¿No?
Lógico.
Y ahora la Fórmula 1 no interesa. Ahora es ámbar. Ahora que todo el mundo sabía de neumáticos y se nos convierte, pues eso, en un deporte ámbar, que ni fu ni fa, como Izquierda Unida, que ya pinta poco, fíjate con lo que pintaba antes.
Es cierto, claro. Es cierto, fíjate, Garzón.
Fíjate. Garzón, ¿qué dices? ¿Garzón quién? ¿El juez? No, el otro, no, ¿qué otro?
¿Qué otro? Te quedas como... Hay casos peores, ¿eh?
Claro.
Como nacer para ser estrella,
sí,
y que al final resulte penoso.
Sí, porque el ámbar es ese personaje que puede ser un Albert Rivera, que cree estar destinado para ser el number one, y luego acabas de segundo. Es lo que viene a ser convertirse en un Kent.
Descubre que todo es posible con Kent Barba Mágica.
Quien se prepara tiene que elegir algún estilo para salir con su mini.
Vamos a ver, querido Kent. Eres un ámbar de libro.
Sí.
Rubio, guaperas, con buen tipo, cochazo, pero al final la Barbie se iba con el Madelman, que era un enano.
Sí, o con el Hyperman.
Sí, pero ese ya tenía mejor pinta.
Bueno.
Todo un ejemplo de ámbar en el mundo de los muñecos. Algo tiene el chaval que pasan los años y no cuaja. Igual es que resulta suelso para Barbie o... Bueno,
o para las niñas que tienen la Barbie. También
gusta,
es verdad.
O le gusta el Madelman.
Pero ser dicharachero o dicharachera tampoco evita que pueda ser ámbar.
Sí, es el caso del cuarto ángel. O lo que es lo mismo, Sabrina, la de Los Ángeles de Charlie.
Había una vez tres muchachitas que fueron a la academia de policía.
Bosley, tu obligación es llamar a Charlie. Nosotras ni la queremos ni la necesitamos.
No es nada personal. Kelly lo dice porque no necesitamos a nadie.
Exactamente, sea la que sea.
Nadie puede sustituir a Jill, por muy buena que sea. Nadie.
Este es el momento...
Se equivocó.
Sí, en el que va a llegar la sustituta, sí, de Farrah Fawcett-Myers.
Sí.
Otra rubia. Otra rubia.
Claro.
Que sí cuajó.
Claro.
En cambio, Sabrina, ahí que está de los nervios, ni fu ni fa.
Es que tenía la competencia complicada, ¿eh?
Sí, es que es verdad, es verdad.
Para los que teníamos esa edad viendo la tele, sí. Tenía la competencia...
Yo veía y decía, sí, de sí, todos mis amigos, ninguno lo elegía.
No, ninguno. No, ni tú tampoco.
No. Yo era en la farra.
Sabrina, como el rey Gaspar, gusta, sí, a la gente alternativa, por lo que es oficialmente... Sí. Ámbar.
Sí, señor. Hay muchos casos de gente que pinta poco y también se siente ámbar. En Podemos, cualquiera que no sea Pablo Iglesias, porque di tú a la gente que diga el nombre de uno, al que ha votado, que tampoco sabrá.
En Monedero y no está.
Y tampoco.
Claro.
Y el Monedero se pierde siempre, ya sabes. Y en las series animadas, el padre de Marco.
Escucha, Marco. Mamá tiene que marchar. Tiene que trabajar para que papá pueda pagar su deuda.
¡Que trabaje papá para pagar la deuda! ¡No quiero que mamá se vaya!
¡Cállate!
Dramón de familia.
Joder, padre de Marco.
¿De qué?
Está missing.
Es que fíjate.
No existe, es como si no tuviera padre, el padre de Marco.
50, un cazonazos. 52 episodios. Y nadie se acuerda del nombre del padre de Marco.
Sí, el padre de Marco.
Sí, señor. Pues se llamaba Pietro Rossi, que tampoco es que sea difícil. Pues no se nos ha quedado. Y era un médico que cuidaba enfermos pobres. O sea, que visto el currículo, pues dirías, bueno, pues habrá caído bien.
Claro.
Pues no. Ha pasado la historia como el calzonazos del padre del niño que se va de los Apeninos a los Andes buscando a su madre. Si eso no es el ámbar, tú me dirás.
Sí, sí, totalmente.
A ver.
A veces los ámbar también van en grupo, ¿eh? No solo son solitarios, pero tampoco así logran que alguien se fije en ellos.
Bueno, salvo que seas feo resultón o feo guapo, la gente poco agraciada acaba adquiriendo valor de luz ámbar de semáforo.
A este le da igual estropearles la boda a los demás, como él nunca se va a casar, con esa cara tan difícil que tiene.
Doña Milagros, vale que Dios no me dio hermosura, pero oído sí, coño, que estamos a 20 centímetros.
Que se mueran los feos.
Verte ve cuando eres feo. Eso está claro. Pero pasan de largo. Y si alguien se para, pues le echan la bronca por torpe. No te pares ahí, no te pares, mira para otro lado.
Deja esto de los sires que me encanta.
Sí, señor.
Soy muy feo.
Hoy sería políticamente incorrecta esta canción, no saldría. Sí. Seguro,
no,
seguro.
Tendrías que decir escasamente guapo.
Es verdad.
Claro.
Lo que nunca he entendido es eso del feo, guapo o resultón, que sí dicen algunas mujeres cuando se refieren, como has hecho tú, a sí ciertos hombres.
No lo entiendo, no, es un misterio. Como también lo es, Ángel Espósito, estarás de acuerdo conmigo, esa persona ámbar que se busca su drama.
¿Quién es usted?
No podemos hablar ahora mismo.
Oficina Federal de Investigación, ¿con quién desea hablar?
Soy Dana Scully.
Sí.
Vamos a ver. Dana Scully.
Es ámbar y no solo por el pelo.
No, es verdad.
Por cansina.
Cansina.
Sí.
202 episodios que los he contado, varias películas y la tía sigue igual. Vamos a ver. Chata, si has visto ovnis, autopsias de alienígenas, series mutantes, virus extraterrestres, y al siguiente capítulo no te crees el caso que os ha asignado...
Claro, vete a tráfico.
Eres tonta.
Claro, vete a tráfico, ponte, yo qué sé, en multas.
Tráfico.
Claro. Claro. Pasemos ahora a los superhéroes, porque no podían faltar en este repaso de cosas y gentes que son como la luz ámbar del semáforo, o como este 29 de diciembre, entre fiestas, gente sin pena ni gloria.
Sí, señor. Y es que ser superhéroe no evita que uno de ellos pues pueda ser ámbar. Que da lo mismo que esté o no esté el chaval, lleve o no lleve capa. Es el caso, por ejemplo, de Robin.
Sí, un pringao. Un pringao absolutamente.
Fíjate que no sale.
Batman. ¿Tu madre no te dijo nunca que no jugases con pistolas? Prison Donnell es Robin. Dímelo y te besaré.
Fíjate, para buscar en internet lo mal que suena el fragmentito en el que sale Robin.
Pues es que no sale.
Claro.
No, no, haberlo dicho sin meter nada.
Sí, vete también, es verdad. Que Batman no teniendo superpoderes sea superhéroe, pues bueno, lo aceptas. Tiene gadget, pero bueno, ¿qué pasa con Robin?
Tiene el coche.
Es que Robin no tiene nada, ni es héroe ni es nada. Lo que tenía que hacer era aprender un oficio serio, no sé, soldador.
Más, seamos sinceros, tiene pinta de ser un mierda.
Sí, no, no, claro.
¿Para qué vamos a andarnos?
No tenía ni medio sopapo.
Con eufemismo.
Ni medio sopapo.
¿Qué dirían en casa de Robin cuando les dijo que le gusta vestir mallas, ponerse antifaz, los calzoncillos por fuera, salir de noche con un tío que se llama... El hombre murciélago.
Que esa es otra, claro, tú solo cuentas en tu casa.
Madre mía, este niño, ¿qué te has fumado, hijo mío?
Por lo menos han llevado por mucho menos a gente a la terapia. Pero bueno, más que... Mientras lo vas pensando, vamos a seguir con esta lista y con un objeto. Quizá probablemente, además, este objeto sea el más ámbar de todos los objetos.
A ver.
Con los nuevos vídeos Grundig, ponte en primera fila. Con su sistema ATTS que mide con exactitud el tiempo real de grabación.
Sí, ya, lo que quieras. El vídeo. Nació, se pavoneó durante años, pero ahora no hay casa que no tenga uno aparcado en una estantería o encima de un armario.
Ojo, o puesto en su sitio al lado de la tele.
Al lado de la tele. Mira, mi suegra tiene uno que todavía está el vídeo de cuando se casó Lady Di.
Ya está enchufado.
Fíjate, verídico, ¿eh? Ahí está, está puesto ahí. Me da miedo porque igual me habla o algo. En fin, cosas que pasan. Lo dicho, es un objeto ámbar de cabo a rabo.
Sí. Ojo, el beta sobre todo, pero ¿tú te acuerdas que había uno que era Video 2000?
Oh, Video 2000, sí, sí, sí.
Que ese no lo tenía nadie.
Eso no tenía nadie. Solamente los afortunados, que habían pagado un dinero y luego no sirvió para nada.
En fin. Oye, las redes sociales, lejos de hacer desaparecer el ámbar, sí, lo han aumentado.
Sí, es verdad. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el Facebook. Voy a recuperar, a ti y a mí nos encanta, este grandioso momento de Juan Carlitos para homenajear a muchos, muchos ámbar.
Aprovecha que vais a estar los dos a solas y sobre todo no le hagas reír.
¿Por qué no la puedo hacer reír?
¿Tú has escuchado eso de que a las tías le molan los tíos que les hacen reír? O te atimada como el Facebook. Si no, ¿qué va a hacer un tío como yo 6 años sin novia?
¡Cao! El tío se ríe, además.
No. A mí me la van a dar. Juan Carlitos define a la perfección el ámbar social. Es esa persona a la que nadie hace caso en Facebook y nadie le incluye en su grupo de WhatsApp, que dice, pero ¿cuándo habéis hecho ese grupo?
Es un pagafantas. Pero no hay que salir de la familia para encontrar gente ámbar, ¿eh? También la hay.
También, para demostrarlo basta con fijarnos en una de las familias más famosas del cine, la de Vito Corleone.
Dijo que habría algo para mí solo.
Siempre he mirado por ti, Fredo.
Claro, siempre has mirado. El hermano pequeño mirando por el mayor. ¿Has pensado en eso, eh? ¿No lo has pensado una sola vez?
Vamos a ver, Fredo, eres ámbar. ¿Eres ámbar?
Sí.
Es el hijo mayor de Vito Corleone, sí. Pero el mediano y sobre todo el pequeño mandan más que él en asuntos de familia. Hasta la hermana tiene más presencia en las películas.
Sin duda. Y de Frodo pasamos a Fredo, para hablar de gente ámbar. Pero no nos referimos al pequeño héroe del Señor de los Anillos. No, no.
No, 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 sino a su amigo Sam.
¡Vuelve, Sam! ¡Partiré a Mordor yo solo!
¡Claro que irá! ¡Y yo iré con usted!
¡No sabes nadar! ¡Sam! ¡Sam!
Y Sam casi se ahoga porque es medio tonto también. Que
oye,
realidad...
por cierto, me mandan un mensaje. ¿Te acuerdas que te has pitorreado de la gente que tenía un vídeo?
Sí,
no sé qué tal.
Sí.
Me manda un mensaje que dice: mi padre lo tenía. Nada más. ¿Sabes quién lo firma?
¿Quién?
Un tal Velasco, ¿te suena?
Si es que no hay
que subas.
Como...
Dice que subas.
No se oye bien.
Oye,
no se oye bien.
Sí, el nombre lo pone Julián, creo. Sí. Nada, que subas. Que eres muy gracioso y que subas.
Sí, señor presidente. Encantado. Recuerde mi nombre. Me llamo Rubén Corral.
Sí,
Bueno, que decía que se llama...
Sigue Rubén.
Samsung, sí, pero sigue a Enrique Campo. Pero salvo los fanáticos de la serie, es el rubio enano amigo de Frodo. Un ámbar en toda regla, ya sí, no sé ni lo que estoy diciendo.
Sí, aunque no es el único ámbar en el Señor de los Anillos. Hay otros casos peores como Merry,
sí,
otro hobbit, que nadie recuerda.
Es verdad, porque es como el otro, el tercero que había. Pero si hay un caso de grupo Ámbar, ese es el de los Jackson 5. Porque ahora, si yo te hago la pregunta, a ver quién es el guapo que se acuerda de los nombres de los hermanos de Michael Jackson.
No.
¿Imposible?
No. Había, sí, ¿Fabio? Había uno, era... Jermaine era uno, sí, que luego cantó, luego cantó, cantuvo también.
Jermaine Gasson, sí, Jermaine. Sí. Jermaine, era bueno, un Herbert.
No todo esto Jermaine. Viene a cuento porque es 29 de diciembre, uno de esos días ámbar, llamados así porque son como la luz del semáforo. Nadie se fija en ellos, salvo nosotros. Aquí todos los días son importantes,
sí, señor.
Y su tarde es aún más. Sí, gracias, gracias, Luis del Val.
Gracias.
Adiós. Dice Velasco que suba, Luis.
Gracias, Carlos Herrera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hola, Palo.
¿Qué tal?
Mensajito.
Loco, sí. Bueno, mira, fíjate, semáforo ámbar, puntos, y ya está por aquí, claro, en línea directa. Bueno, llevan mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no han usado un instrumento que les va a ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante: llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la última jornada del año en COPE. Desde las 3, Real Madrid, Real Sociedad.
Vaya espectáculo ayer.
Barcelona, Betis.
Mañana va.
Y el jueves, Villarreal, Valencia.
Pero atención que tenemos gol en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Mmm, pues es verdad. Está Nico, Nico.
Tan importante es lo que cocinas como dónde lo cocinas. Te lo digo yo, Pepe Rodríguez. Por eso es fundamental tener una buena batería, como la batería San Ignacio que te trae ABC. 5 piezas de acero inoxidable con tapas de cristal, válidas para todas las superficies, incluida la inducción. ¿Y quieres saberlo mejor? Es gratis. Este domingo, cartilla con ABC.
En Siria hay 8 millones de desplazados y 4 millones que buscan refugio en otros países, como Líbano, donde uno de cada 3 habitantes es refugiado.
Con todos ellos está la Iglesia, como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
Qué poco falta para fin de año y para Reyes. ¿Ya tienes el vestido, el traje, los zapatos, los regalos?
Pues en El Corte Inglés tienen miles de ideas para adelantar tus compras de estos días con descuentos y precios deslumbrantes.
Como un chaquetón de bisón de 4.500 euros a 2.500. Aprovechalo.
Solo hasta el 5 de enero. Feliz 2016 y felices Reyes en El Corte Inglés.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un coro de sanitarios ha conseguido colar su canción en lo más alto de la lista de ventas del Reino Unido para esta Navidad, Mecane.
Sí, son enfermeras, médicos, auxiliares y personal de limpieza de 2 hospitales ingleses. Se han unido para grabar esta canción que estamos escuchando y todo el dinero conseguido a través de las ventas de este tema se van a destinar a la caridad. No lo han tenido fácil, para llegar a este número uno. Tenían a un competidor muy fuerte, a Justin Bieber, que al final, fíjate, se ha convertido en su aliado. El cantante ha subido la canción a Twitter y ha pedido a sus seguidores que compren el tema. El vídeo tiene más de 500.000 de visitas y en él nos enseñan su trabajo diario. Se puede ver en nuestro Facebook, en facebook.com/latardecope.
Cómo suena esta gente, ¿eh? Impresionante. ¿Lo
además, ¿sabes qué canción están cantando, no?
¿Cuál?
Fix You de Coldplay, de nuestros amigos.
Hombre, será tuyo. No, no digo nada, que luego me regaña.
No, 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 no. Además, cantan muy bien.
Me regañes tú, me da lo mismo, pero que me regañen por ahí las oyentes.
Ah, bueno, vale.
Eso es peor.
Claro, claro, siempre ha habido clases.
Seguís enviando mensajes sobre posibles pactos de gobierno en España.
Jorge, piensa mal y acertarás. Y yo creo que todo está pactado desde hace mucho tiempo. Solo nos están mareando. María, no sé lo que pasará. Tienen mucho que hablar, pero espero que sea lo mejor para España. Nuria, espero que Sánchez y Rajoy lleguen a entenderse y gobiernen el país entre los dos. Todo con tal de que Podemos no tenga poder. Y Borja nos dice que él ha hecho un pacto con su familia para esta noche vieja. Prohibido hablar de política en las comidas familiares.
Los Secretos, que estuvieron aquí cantando esto, y Loquillo han conseguido, y nos alegramos muchísimo, la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes.
A propuesta del ministro de Educación y aprobado en el Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy, el guitarrista flamenco Vicente Amigo, la soprano Ainhoa Arteta, que también estuvo con nosotros en la tarde, o el cantante Alberto Cortés, son otros músicos galardonados con esta medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Porque a tu lado yo no volveré.
Recuerda, en arroba Expósito Cope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida, está aquí ya Maripau Domínguez, colega, periodista, escritora, autora de Las dos vidas del capitán. Ya verás qué pedazo libro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros. ¡Uf! Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz. Que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una tráfuga de 26 años.
¡Qué alegría, más grande!
Nada, pues al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Aló, buenos días.
Pepi, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos buenos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. La próxima mesa del Congreso deberá reflejar los principios de estabilidad y pluralidad. Lourdes Mate.
En ello han coincidido Rafael Hernando del PP y Antonio Hernando del PSOE en su primera toma de contacto de cara a buscar acuerdos antes del día 13 de enero, fecha en la que se constituyen las cámaras. Aseguran que el encuentro ha sido cordial y que no se ha hablado de nombres concretos.
El PSOE rechaza el pacto con el PP porque Rajoy forma parte del pasado.
César Luena, número 2 de los socialistas, ha sido el encargado de exponer la postura del partido después de que Mariano Rajoy haya apostado hoy por un gobierno de amplio apoyo parlamentario. Los socialistas votarán en contra de su investidura porque, según Luena, es sinónimo de inmovilismo, imposición y desigualdad.
Los españoles conservamos todavía 1.653 millones de euros, pero en pesetas.
Eso equivale a 275.036 millones de pesetas, la mayoría en billetes. Son los últimos datos del Banco de España, que ha avisado que en 5 años, en 2020, dejará de cambiarlas de forma definitiva.
Piden que los ayuntamientos publiquen las fiestas de Nochevieja autorizadas.
Es la solicitud de la Federación Española de Municipios a las corporaciones. El objetivo es prevenir y velar por la seguridad de las personas que acuden y trabajan en estas fiestas, en su mayoría adolescentes y jóvenes.
Destruye un puente histórico porque no sabía cuántos kilos son 6 toneladas.
Sí, le ha ocurrido a una mujer de 23 años en Indiana, en Estados Unidos. Según ha explicado la policía, intentó cruzar con un camión de 30 toneladas un puente cuyo límite estaba en 6, provocando el derrumbe. La joven confesó después a los agentes que no supo calcular cuántos kilos son esas 6 toneladas.
Uy, pues ya le vale. Gracias, Lourdes.
A ti.
Maripau Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel.
Qué punto, qué pedazo vos tienes. Sí, a ver si ha trabajado en la radio, en la tele o algo, que habla así de bien y sale así de bien por las ondas. ¿Qué tal, Maripau?
¿Qué hay?
Bienvenida.
Bueno, gracias, encantadísima de estar aquí contigo, de verdad.
El descubrimiento por parte de Colombia a finales de noviembre de los restos del galeón San José, seguro que te acuerdas, fue anteayer, ha reabierto el debate de lo que puede hacer España para recuperar sus tesoros, ¿o no? Seguro que recuerdas el caso del Odyssey, en el que el Estado español pujó, al final lo consiguió, ganó el tesoro de la fragata Mercedes. La fragata que se hundió en la costa del Algarve en 1804, un día antes, quiero recordar, de llegar a Cádiz. Bueno, pues Las dos vidas del capitán, lo edita Grijalbo, cuenta la historia de uno de los personajes que se vio implicado en ese naufragio. Es un personaje que, aunque hay otro país, lo comentábamos ahora, tendría estatuas por todas partes. Firma el libro Maripau Domínguez. ¿Qué lleva Maripau a una periodista de actualidad de toda la vida, que ahora opinas, que ahora analizas, a estudiar historia? Porque esto no se escribe así como así. Hay que estudiar historia.
Sí, sí. Bueno, yo llevo estudiando historia hace unos años. Y, de hecho, con este me salí de mi siglo, porque mi siglo es el siglo XVI. Llevo años estudiando a Felipe II. De hecho, conseguí un premio muy importante, el Caja Granada de Novela Histórica. Y desde que he descubierto la historia, te puedo asegurar que mi vida ha cambiado, porque disfruto muchísimo más escribiendo. Es cierto que también tengo más éxito, pero yo creo que porque se nota el trabajo que hay detrás. La historia, también he descubierto una cosa apasionante, Ángel, es que la historia es absolutamente divertida, entretenida, apasionante, y he conseguido olvidar aquellos años en los que imagino que a ti también te pasaba, como el niño del anuncio, en el que se te caía la cabeza
con el
sobre
libro.
La mesa con sí. La lista de los Reyes Godos.
Me sigue pasando ahora con Cono. Cuando estudio Cono, sí, efectivamente.
Con Cono, sí, te entiendo.
Maripau.
Estoy en lo mismo.
¿Quién era, cuando dices las dos vidas del capitán, quién era el capitán al que te refieres?
El capitán era uno de los grandes héroes, yo creo que de los últimos héroes que hemos tenido. Era don Diego de Alvear y Ponce de León, un montillano que se pasó pues casi 30 años haciendo las Américas al servicio de la corona. Le pillaron 3 reyes distintos, imagínate. Y hacía una cosa que para los españoles sorprendentemente es muy desconocido, y es que trazaba los límites de los territorios que pertenecían a España. Claro, desde España y desde Portugal, que era la otra corona que se disputaba esos territorios, la vida se veía muy, como muy de lejos, todo lo que pasaba en las colonias. Sin embargo, allí hubo gente entre ellos una de las partidas que se llamaban así, los que delimitaban los territorios, los países que hoy conocemos, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, se delimitaron entonces y gracias a estos hombres que se fueron dejando la vida, porque
literalmente,
imagínate, llegaron, por ejemplo, Diego de Alvear tiene, que esto está están en los archivos del Museo Naval, que es apasionante, tiene como un verdadero naturalista que era, ingente obra sobre la vida animal, la flora,
con los dibujos maravillosos,
sí. Pero además a él se le debe una clasificación de las diferentes tribus.
Eran auténticos intelectuales renacentistas, solo que
absolutamente, y era matemático, físico, astrónomo, era apasionante,
bueno.
La verdad.
En la solapita del libro pone un tesoro encontrado, el de la Mercedes, una historia por contar, vamos sabiendo cosas, y un héroe por descubrir, que es este, Diego de Alvear. Quien se ha currado tu invitación y que a quien hay que decir que estés aquí es Alicia Ramírez.
¡Qué responsabilidad, Alicia!
Uy, sí, la verdad es que sí, pero un placer, la verdad. Maripau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues como comentaba Ángel antes, solo después de una vida llena de historias, de aventuras, de tragedias, de historias personales, un día antes solo de llegar a España, ya de vuelta, es cuando ocurre el naufragio de la Mercedes. Y para él tuvo mucho que ver, no solo en lo profesional, también en lo personal.
Ojo, pasa en el Algarve, porque estos venían de América, claro. En el Algarve ha torcido ya el cabo,
sí,
y
es
se
que
encamina
es,
directamente.
Es que se veía prácticamente, ¿no? O sea, se describe, es muy bonito, y yo eso lo he reflejado prácticamente de una manera literal. Cómo describe a las 6 de la mañana la Sierra de Monchique, cómo la vista desde el mar, cómo está avistando tierra y ese Algarve es prácticamente ya la antesala de Cádiz, ¿no? Estaban verdaderamente nada, a punto de llegar, era un día lo que les quedaba. Imaginaos lo que debía ser después de 30 años de estar fuera de tu patria, que él se sentía muy de Montilla. De hecho, las bodegas Alvear las fundó su abuelo, ¿no? Las bodegas de Montilla. Después de 30 años había formado una familia, se casó con...
Numerosa.
Numerosísima, sí, sí. Tenía 10 hijos, se había casado con una bonaerense que era hija de un industrial español y con toda la vida ya hecha, atesorada, con una vasta familia, con una fortuna que había hecho allí, a solo un día de llegar, desde una de las embarcaciones, que la escuadra estaba formada por 4, el destino quiso que antes de partir de Montevideo, él abandonara a su familia y se llevara consigo a Carlos, que era el hijo que tenía 14 años, porque según la mujer trasteaba mucho, y se pasó a otra embarcación porque se había indispuesto quien la comandaba, que era íntimo amigo de él. Y cuando están a punto de llegar, son sorprendente e inexplicablemente a día de hoy, porque esto fue el detonante de lo que después sería Trafalgar, fueron atacados por una escuadra inglesa y de repente, bueno, yo me quiero poner en la piel de ese hombre, cómo vio delante de sus ojos saltar por los aires la embarcación, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Murieron 268 personas, pero murió todo de él. O sea, es un segundo solo en la vida en la que ves cómo todo se desmorona, cómo todo se viene abajo y cómo él le explica después en una carta que también reflejo cómo es un muerto en vida, es decir, cómo él se niega a vivir, ¿no? Porque
la
lo
novela,
pierde todo.
La novela, escrita con el carácter, con el estilo novelesco de Maripau Domínguez, está basada en hechos reales,
sí,
y el personaje es completamente,
sí,
real. Para investigar sobre él, te has sumergido, y lo has mencionado antes de pasada, en los archivos del Museo Naval.
Entre
es
otros,
uno,
sí,
es uno de los museos más alucinantes que yo haya visto en mi vida,
sí,
y también más desconocidos.
Sí, yo les debo muchísimo. Y además hice un gran esfuerzo por divulgar lo que albergan, porque realmente es un gran desconocido y es un museo apasionante. Hay tanta historia ahí metida. Y además es muy bonito, es muy vistoso. Es uno
maquetas,
de
los camarotes.
Sí, bueno, la reproducción del camarote es una maravilla.
Mira,
pero está muy bien cuidado.
En ese camarote, todo negro, todo oscuro, maravilloso.
Sí.
Para que veas qué mal periodista soy, comí yo un miércoles con Bono. El viernes dimitió.
Hola.
Y no me enteré de nada. Pero bueno, es lo que hay, Alicia.
En esos archivos, Maripau, supongo que encontraste todas esas cartas, los relatos personales, sí, los familiares, los profesionales. Sí. ¿Encontrar toda esa documentación te hizo cambiar la orientación, el esquema, la forma de contar la historia?
No, yo tuve mucha suerte y he de reconocer que pude trabajar antes, casi antes, ahora ya se puede decir, de que se desclasificaran. Como era novela, no era para un
trabajo científico.
Un trabajo, sobre todo, divulgativo periodísticamente, ¿no? Es decir, yo no iba a publicar en ningún medio lo que estaba viendo, sino mucho tiempo después en una novela, ¿no? Entonces pude trabajar con material que era todavía reservado, que era lo que habían hecho, lo que habían estado atesorando, buceando, buscando hasta, bueno, el último rincón, para proporcionarle todo ese dossier histórico a los abogados del Estado para que lo defendieran por la parte española en el litigio, en el juzgado de Tampa, de Florida. Claro, tú sabes la alegría, que además yo la compartí con Carmen Calvo, con la exministra de Cultura, que fue la que me embarcó en esta historia. Uh-huh. Tenemos una relación personal de hace muchos años. La alegría que uno siente cuando se gana un litigio, un juicio tan importante, nada menos que el Estado español, por argumentos históricos.
Y allí, que el juego estaba allí, el tribunal
estaba allí.
Y en
Estados Unidos, sí, que llegaron hasta el Supremo,
imagínate,
¿eh?
Yo de aquella época lo recuerdo especialmente porque yo era director de ABC, Jesús García Calero, el periodista que más siguió todo esto, tu amigo Jesús también, publicó día a día esta historia, y allí conocimos a Hugo O'Donnell, antiguo infante de Marina, historiador, amigo nuestro de este programa también, y que fue uno de los que litigó en todo esto, ¿no? Pero bueno.
Y la historia, Ángel, la historia se impuso, la historia con mayúsculas.
Dentro de la historia hay unos protagonistas especialmente olvidados, no solo protagonistas como Diego de Alvear y Ponce de León, sino en este caso de la Mercedes, los 200 y pico muertos, o en el caso del Galeón, los 600 y pico muertos. Es que estamos hablando de cadáveres ahí abajo, ¿eh?
Sí, mira, ahí, si me permites, te voy a leer un par de frases. Yo en la novela Las dos vidas del capitán, cuando termina el relato de ficción, hay una parte que es el relato periodístico pormenorizado, desde el momento en el que se encuentra.
No te has podido resistir.
No, no he podido. Es que además está muy bien porque ves cómo ha sido toda la historia real que ha dado pie, que ha dado origen a la novela, ¿no? Mira, cuando finalmente en el Ministerio de Cultura se dio a conocer que lo que había hallado la empresa norteamericana era una fragata española, una fragata de guerra, por tanto, perteneciente al Estado español, el entonces subdirector general de Patrimonio dijo: es un tesoro, que esto sirve también para el Galeón San José, que ahí vamos a tener un problema bien gordo. Es un tesoro, pero no comercial, sino un tesoro de conocimiento. Estos restos encierran la memoria de nuestra historia, y yo añadía, y la memoria de más de 260 personas muertas en el Océano Atlántico, la memoria de vidas y esperanzas engullidas por el mar. En definitiva, la memoria usurpada por modernos piratas sin escrúpulos, porque así es como los bautizó Carmen Calvo, piratas
son
del siglo XXI.
Es lo que fueron, claro. Es lo que son, muy ingleses, claro, pero muy piratas.
Claro, sí, totalmente. Pero usurpan no solo se llevan las monedas, sino que usurpan también algo que es tremendo, que es la memoria, la memoria de los muertos.
Y el honor.
Claro, la
y
memoria
más para
y el honor.
Un militar.
Sí.
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 Maripau, es apasionante oírte hablar de historia.
Es que lo vive.
El libro es apasionante. Y bueno, te iba a preguntar que por qué tiene tanto éxito la novela histórica en nuestro país, pero bueno, escuchándote, la verdad es que casi se responde solo. Pero ¿por qué estamos tan acomplejados con nuestro pasado?
Me dan ganas de responder yo.
Venga.
No. Lo del complejo sobre nuestra historia.
Sí, absolutamente. Mira, ¿cuántas series de televisión? Bueno, yo las recuerdo. De que seguro que Ángel se debe acordar de una que había, vamos, que casi eran monigotes los que se movían, o sea, no eran una cosa muy cutre y tal de la época. ¿Cuántas series no nos hemos tragado de Enrique VIII y sus mujeres?
Ya ves.
O sea, ciene y ciene. Claro. Bueno, Felipe II, que es el personaje que a mí me ha llevado a la novela histórica y sobre todo a la historia y a la divulgación, Felipe II tiene una vida igual de apasionante, si no más. Y era hijo de un emperador. Es decir, tenemos una historia, Ángel, fantástica.
Y un complejo también.
Interesante. Y un complejo que hace que esa historia,
sin duda,
no le prestemos la atención debida. Este hombre, que ha llamado tanto la atención y que bueno, yo me he sentido muy orgullosa de haber podido divulgar, que por cierto, he estado incluso en contacto con herederos de Diego de Alvear. Esa gente existe, estamos hablando de hace 200 años, ¿no?
Solo.
¿Cómo es posible que alguien como Diego de Alvear y Ponce de León fuera un desconocido, absolutamente, cuando en él está la historia de todo un siglo entero? Y un siglo, además, que fue muy convulso y fue muy rico en historia, ¿no? Como él, la cantidad de personajes que hay. Pero ojo, mira, también de Felipe II, personajes escondidísimos, personajes olvidados, como son algunos de sus amores, que tienen, hay palacios, hay tumbas, estamos hablando de un material histórico que es un tesoro y que está ahí absolutamente olvidado.
Sin
pero
duda.
Existe.
Es todo
claro,
un,
es nuestra tarea
es
divulgarlo.
Todo un deshonor. Pero bueno, no hay más que irse a Londres, irte a Trafalgar Square, mirar la estatua que hay ahí y decir, allí no tenemos ninguna como la del Nelson. Pero
¿cómo
en fin,
aman a, su historia?
Sin duda.
Y es que además eso yo creo que engrandece a un pueblo.
Maripau Domínguez nos ha presentado las dos vidas del capitán. Un tesoro encontrado, una historia por contar, un héroe por descubrir. Te compras el librito, lo lees y lo descubres. Un honor, Maripau.
Y que haya más héroes que se descubran.
A verlos, haylos. Otra cosa es que los contemos o los contéis.
Gracias, Ángel. Ha sido un placer.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Qué alucinante cómo cuenta la historia de Maripau Domínguez, ¿eh?
Increíble, estoy deseando ya hincar el diente a ese libro ahora mismito. Sí, sí.
Es que esto es ciencia.
Eso es ciencia.
Es que la historia es ciencia. Cuando los historiadores hablan de un trabajo científico, claro, es esto.
Y la cantidad de conocimiento que acompañaba a todos ya estos personajes, porque no iban solos por la vida.
Botánica, de ciencias naturales.
Científicos, astrónomos, era maravilloso.
Te voy a descubrir ahora varias escenas que se han dado en las últimas horas repartidas por todo el mundo. Escenas que son también noticia. Por ejemplo, 44 personas han muerto como consecuencia de tornados y tormentas en el centro y sur de Estados Unidos, Texas, Illinois, Missouri. El norte de Inglaterra y sur de Escocia sigue bajo el agua y esta noche, ojito, se presenta una buena. Aquí en España no hace falta que te hable de las altas temperaturas. Parecen navidades al revés. De los 1.225 kilómetros esquiables, solo hay abiertos 330. ¿Conseguirá el invierno acabar con el déficit de agua? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué consecuencias? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Jorge, hola de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿algún escenario más? He puesto lo de Estados Unidos, el Reino Unido, aquí en España.
Más cosas raras están pasando. Fíjate que,
¿por ejemplo?
Que en el mismo Estados Unidos, donde comentabas pues los tornados y las tormentas gigantescas en el centro y en el sur, sin embargo, en el nordeste, en Nueva York, en Virginia, están pasando una Navidad cálida, que no es habitual. Normalmente tenemos las imágenes famosísimas, las estampas de estos diciembres, del aeropuerto cerrado, de la gente en casa y esas gigantescas heladas. En el Cuerno de África, esto es mucho más grave, ya se ha advertido por algunas ONGs que la sequía va para largo
va
y que
feo.
Hay 22 millones de personas que tienen ahora mismo severos problemas para encontrar alimento en el 2016 si esto no cambia. ¿Eh?
Jorge, dijiste en cierta ocasión aquí hace ya unas semanas, si no meses, que esto, todo esto tiene que ver con el niño.
Puede tener que ver, ¿eh?
Cabe recordar, ¿qué es?
Sí. Fíjate, el fenómeno del niño es un fenómeno que ocurre periódicamente. Ocurre entre cada 3 y cada 8 años. Es como una especie de ventana muy amplia, pero puede ocurrir. Realmente es un cambio en la circulación de los vientos que distribuyen el agua por el Pacífico. Normalmente, en periodo valle, en periodo en el que no ocurre ni el niño ni la niña, que serían los extremos, bueno, pues estos vientos circulan de este a oeste, es decir, trasladan el agua caliente, que son las primeras capas del océano, las que están más cerca del aire, son las más calientes, la trasladan de la costa de Perú y de Ecuador y de Argentina hacia Indonesia, Filipinas, el este de Asia. Pero de vez en cuando, estos vientos que van de este a oeste o se detienen o cambian de circulación. Van de oeste a este y, por lo tanto, ese agua cálida no se va. No se va de esa zona de América del Sur. Esto puede parecer algo local, que ocurre solo en las costas de Perú, pero influye en el resto del clima del planeta porque por ahí pasan corrientes que distribuyen las temperaturas al resto del globo.
A lo mejor simplifico demasiado, como suele ocurrir en un periodista no científico, pero ¿la mano del hombre, entonces, no está detrás de todo esto?
Bueno, la mano del hombre podría agravar los efectos que se esperan del niño. El niño, además, que en este año va a ser un niño especialmente grave, especialmente poderoso, parecido al que hubo en 1997, donde se produjeron acontecimientos climáticos muy parecidos a los que estamos viendo hoy. Lo llamaban el niño Godzilla, que era un niño muy potente, el de este año. Y eso, añadido a la deforestación, el aumento de las temperaturas, el acceso a la contaminación, la invasión de hábitats naturales por parte de las urbanizaciones, todo eso hace que los efectos puedan ser más graves. No porque la naturaleza sea más feroz, sino porque vivimos en lugares mucho más sensibles.
Jorge, la curiosidad.
Sí.
Es una curiosidad excusa con responsabilidad, ¿eh? Sí, vamos a decirlo. ¿Beber cava o champán mejora la memoria?
Bueno, pues eso dicen, con moderación, unos científicos británicos que han hecho el experimento, de momento, con ratones de laboratorio, no con seres humanos. No, bueno, pero los ratones se parecen mucho a los seres humanos, por eso se utilizan para investigar con ellos.
El problema, y las ratas también, ese es el problema.
Se les ha dado, en este caso era champán, era en el Reino Unido, y se les dio pues una serie de dosis crecientes de champán a estos ratoncillos, y luego se les pedía que recordasen el laberinto por el que habían circulado para encontrar el premio, que no era otra cosa que alimento impregnado en champán. Bueno, pues aquellos que tenían mayor dosis de champán recordaban hasta un 70% mejor la salida de ese laberinto que los que no habían consumido champán. Incluso se habían visto modificaciones en la química del cerebro, en lugares precisamente que están relacionados con la memoria. Dicen los científicos que hasta 3 copitas a la semana, como mucho, podrían ser, bueno, 3 copitas a la semana.
No lo pasemos. Decir una maldad, a levantar el dedo como para decir una maldad, el posito.
No, yo nunca. Yo, menos la fama que tengo.
Bueno, estos días vamos a tomarnos ya de las próximas 10 o 12 semanas.
Vamos, ¿no?, a recordar todo.
El cupo.
El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde, como siempre, y con Repsol.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Hola, Palo, mensajito de nuevo.
Sí, vamos con ese mensajito. Ya sabéis que el agua, ya sabemos, contiene partículas de cal que se depositan en las tuberías y nos provocan ciertas averías. Bueno, ¿qué es Maxical y para qué sirve? Se lo pregunto a Noelia Teruel, que es la directora comercial de Maxical. Hola, Noelia.
Muy buenas tardes de nuevo. Pues Maxical es un potente dispositivo antical, Paloma, para eliminar la cal incrustada en tuberías, en grifos, sanitarios o electrodomésticos. Impedir que se vuelva a formar de nuevo, evitando costosas averías y mejorando la calidad del agua en su casa o en su negocio.
Todo sin mantenimiento y sin consumo de energía.
Sí, sin obra se coloca Maxical, lo hace el propio usuario, no tiene mantenimiento, está garantizado de por vida y lo mejor es que lo puede probar durante todo un año. Si no le convence, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Noelia, háblanos de su precio.
Sí, bueno, además ahora son las 17:52, es el último día de la promoción especial de Navidad para los oyentes de la tarde de COPE. 902-107-109, aprovecha ahora porque con su Maxical, que cuesta 99 euros, te regalo un rico jamón serrano de casi 6 kilos totalmente garantizado, sin sorteos y sin gastos de envío, Paloma.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109, Maxical 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Hasta los 27 años yo creo que nunca viví un 1 de enero que no fuera de la siguiente manera. Me despertaba, había tíos saltando de un tobogán gigante en Garmisch-Partenkirchen o estaban también tocando música en Viena. Y no me enteraba de nada hasta las 5 o 6 de la tarde.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. 3 botellas Valbusenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda.
Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca.
Revive tu infancia con ABC y el señor Miyagi. El domingo 3 por solo 1,99, llévate Karate Kid con ABC.
Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
Expósito.
La tele.
COPE. Estar informado.
La productora de The Big Bang Theory podría terminar en los tribunales por el uso de una nana.
Fíjate, están los seguidores indignados en las redes. La culpable es Dulce Gatito, la canción que necesita Sheldon para dormir cuando está enfermo.
El dulce gatito parece una bola de piel.
¿Qué pasa? Que ahora las hijas de la autora, una poetisa que escribió la canción en 1937, se quejan de que nadie les ha compensado económicamente por su uso. Y claro, ha triunfado.
Pues yo me acuerdo perfectamente de esa escena y de ese episodio. Pues fíjate, pero la señora tendrá razón, ¿eh? No se
Hombre,
puede.
Sí, 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 tiene razón, claro, ver, claro. ¿Sí?
Este super villancico de María Carey es la canción de Navidad más escuchada en Internet, Nekane.
Y a ti te gusta, ¿eh?
Sí.
Que diga super villancico.
Sí.
Ah,
sí.
Vale.
Las dos cosas me gustan.
Venga. No, hombre, María Carey no. Ha superado, porque no, me cae muy mal esa chica.
Estaría bueno que dijeras que te gusta a ti.
Ha superado esta canción las 100 millones de escuchas estos días. Triunfa sobre todo entre las mujeres, ¿eh? Eres un poco bicho raro. Representan el 60% de los usuarios y sobre todo se escucha en el Reino Unido y en Dinamarca.
Enseguida charlamos con Juan Valderrama, pedazo apellido. Se ha publicado el disco homenaje a Juanito Valderrama, su padre, 1916-2016.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.